En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 24 de abril. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
No es cualquier empleo, sino un empleo que realmente permita a la persona insertarse en la sociedad y vivir dignamente. Porque desde Cáritas no buscamos una simple ayuda asistencial o puntual, sino que realmente acompañamos y caminamos junto a las personas para que consigan un empleo digno que dignifique su vida.
Es la directora adjunta de Cáritas Madrid, Carmen Polo, durante la presentación ayer de la campaña por el empleo con motivo del 1 de mayo, que este año tiene como lema tener un empleo digno empieza aquí. En este acto se daban a conocer los datos del Servicio Diocesano de Empleo en el último año. A través de los 19 centros que existen en distintos barrios madrileños, se ha atendido a más de 4.900 personas en situación de vulnerabilidad. Cáritas Madrid ofrece un itinerario para quien está en búsqueda activa de empleo a través del acompañamiento, personas atendidas que siguen un itinerario que incluye desde el asesoramiento y la formación hasta la intermediación con empresas a través de la agencia de colocación o contratos de inserción. A este asunto se refería Dora, una de las personas atendidas. Ella tiene 56 años y es de Colombia. De la noche a la mañana tuvo que hacer las maletas y venirse a España con su marido y con su hija, que entonces tenía 12 años.
El itinerario que tiene Cáritas me sirvió para abrirme un espacio no solamente emocional, que es un apoyo moral, el que nos dan día a día, sino profesional. Me formé profesionalmente en el ámbito de sociosanitario, soy auxiliar sociosanitaria en servicio de domicilio. Trabajo con Cerveo, una de las grandes empresas de este medio.
En cuanto al perfil de las personas acompañadas, se trata de personas que están en situación, como te decía, de vulnerabilidad, pero muy heterogéneo. Por ejemplo, los menores de 30 años se enfrentan a dificultades para conseguir un primer empleo, acorde a sus estudios. Los que tienen más dificultades para acceder a ese mercado laboral son, además de los jóvenes, las personas mayores de 55 años y las mujeres. Es el caso de Davy, que relataba así su experiencia de acompañamiento.
Después de comentarles mi situación y tal, me ofrecen la ayuda que estaba buscando y punto. Y aparte me preguntan que en qué plan estaba yo personalmente, si estaba empleada, si estaba en superación, estudiando y tal. Y a partir de ahí empezamos una serie de... O sea, fue como mi guía. Me enviaron a talleres de búsqueda de empleo, cómo buscar empleo acá, cosas que yo no sabía. Me fueron asesorando como desde el paso cero hasta que me fueron... introduciendo en el mercado laboral como debía ser, porque no contaba con el conocimiento.
En el campus de Cáritas Madrid se han formado más de 800 personas y se han impartido casi 6.000 horas lectivas con 42 cursos de especialización. Gracias a esta formación se ha alcanzado un 70% de inserción laboral, la mayor parte en los sectores sociosanitario y de construcción, unos datos que permiten consolidar la apuesta como una clara palanca de acceso al mercado laboral. Ahora a la 1:36 de este cuarto y último viernes de abril, lo que vamos a hacer es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE. Y comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia de San Alfonso María de Ligorio va a acoger mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el Cardenal José Cobo, parroquia, por cierto, de la que fue párroco el arzobispo de Madrid. En esta celebración va a administrar el sacramento de la confirmación a 22 jóvenes y adultos. El párroco, Jesús Bueno, nos habla del trabajo que se está haciendo para generar en torno a la parroquia un importante espacio de convivencia.
Es el esfuerzo que estamos haciendo por hacer que la parroquia nos ayude también a todos a aprender a vivir en un mundo que es laico, aconfesional, plural y democrático. Es decir, aprender a vivir en un mundo interesante, ¿verdad?, pero complejo. Y hay que aprender a vivir en un mundo que es complejo para evitar las tensiones y la polarización que estamos sufriendo. Algo que tenemos que aprender todos, ¿eh? No solamente los creyentes, sino todos. Creyentes, no creyentes, de unos sectores ideológicos y de otros, pero también los creyentes. Y entiendo que la parroquia puede ser un instrumento que nos ayude a aprender a generar la vida como un espacio de convivencia.
El municipio segoviano del Espinar va a celebrar el próximo miércoles a las 11 de la mañana un emotivo acto público para reconocer la figura del siervo de Dios, don Abundio García Román, sacerdote fundador de Hermandades del Trabajo, como hijo predilecto de este municipio, cuya huella humana, social y espiritual permanece profundamente arraigada entre los espinariegos. Marisa Martínez es secretaria y miembro del patronato de la Fundación Abundio García Román.
La relación entre los espinariegos y los miembros de Hermandades desde el principio fue enormemente familiar. La fraternidad cristiana, uno de los pilares del carisma de Hermandades, se continúa viviendo en nuestros días y, sin duda, el nombramiento del siervo de Dios como hijo predilecto del municipio es una clara muestra de ello.
El video podcast Una Iglesia Mil Voces, que puedes encontrar en YouTube y en todas las plataformas, surgido ante la visita del Papa a España, dando voz a las inquietudes, deseos y búsquedas de muchos, partiendo de la alegría por la visita del pontífice a Madrid. Entrevista esta semana a Chalo, sacerdote desde hace 39 años. De esas casi cuatro décadas como sacerdote, una las pasó en África, durante la visita de Juan Pablo II. Aquella experiencia africana le cambió toda la perspectiva.
Y cuando llegó el Papa, se acabó. Toda la tensión se acabó. Entró el Papa saludándonos a cada uno en nuestra lengua, cuando nos decía de dónde viene. Yo creo que, no, que nos hace una cohesión a todos, nos junta a todos alrededor suyo, ¿no? O sea, vamos a decir que Dios utiliza la excusa de mandar al ministro para juntar a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y para mí eso es una, yo creo que es una delicia. Yo creo que estamos en un momento en que hay cosas que están hirviendo en la Iglesia, que están moviéndose, están en ebullición. Entonces, es un momento importante.
Y Fausto Calvo Vicente, párroco de Santa Teresa Benedicta de la Cruz en el barrio de Arroyo Fresno, es el protagonista, nuevo protagonista invitado de la iniciativa Ser Cura en Madrid, el espacio en YouTube de la archidiócesis en el que algunos presbíteros van dando testimonio de lo que significa llevar a cabo este ministerio. Fue ordenado en 1994 y cuenta que son pastores de comunidades vivas con cristianos que viven en su fe, en lo cotidiano, y ellos como pastores lo que hacen es estar a su servicio.
Ser Cura en Madrid es formar parte de un presbiterio rico. Convivium quizá demostró más unido de lo que puede parecer, porque a veces se nos cuela pensar, a mí el primero, a veces se me cuela pensar que los curas de Madrid tenemos un punto de individualismo, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que Convivium demostró que es un presbiterio más unido de lo que parece. No solo Convivium, quizá los últimos años se han dado muchos pasos en este sentido, y a mí personalmente ahora mismo yo esto como que va teniendo mucho peso en mí.
Pues así hemos llegado a la 1:40 y casi un minutos. En un instante vamos a hablar del voluntariado durante la visita del Papa a Madrid. De los cuatro tipos posibles de voluntarios, hay uno muy especial, aquel que abre sus casas para hospedar a peregrinos. Enseguida vamos a charlar con una de esas familias de acogida. Te lo vamos a contar con detalle aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este 24 de abril. Como te contábamos el viernes pasado, este viernes concluye en la web conelpapa.es el plazo para darse de alta, para participar como voluntario durante la visita de León XIV durante el mes de junio. Miles de personas que van a ayudar de modo muy diverso durante estos días para que la visita del Papa y de todos esos actos convocados sea todo un éxito. Ángel Luis Caballero es el responsable de voluntarios de la Archidiócesis de Madrid.
Se nos ofrecen, pero de todos los ámbitos, de todas las clases, de todas las cuestiones profesionales, y siempre, el otro día un matrimonio joven con dos niños que viene en un piso muy pequeño, decían, es que nosotros ya no tenemos otra habitación, dice, pero en el salón nos puede caber alguien.
Bueno, pues hay cuatro tipos de voluntariado: el de acogida, el que orienta, acompaña a los peregrinos, también el que se encarga de las tareas de preparación antes y después de los eventos, también el que, bueno, pues durante el evento físicamente ayuda a ubicar a la gente, y el cuarto es ese del que hablaba Ángel Luis, las familias, las personas, las instituciones que aportan sus casas pues para acoger a personas que vienen durante esos días. Es el caso también de la familia Navarro Marco. Ellos tienen cinco hijos y en principio van a acoger a dos peregrinos en su casa. Al padre Eduardo le voy a saludar ya en este espejo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, en vuestro caso, Eduardo, creo que en 2011 fuisteis ya voluntarios durante la JMJ. ¿Qué parte de aquellos, Eduardo y Marían, de tu esposa, siguen viva en esta decisión de convertiros de nuevo en voluntarios en 2026?
Pues yo creo que bastante, porque es verdad que en aquella época estábamos recién casados, además. Mi mujer, además, estaba embarazada. Vivimos un poco pues todo pues el jaleo de esos días, la vigilia, y ahí estaba ya nuestro hijo David, no lo sabíamos todavía. Sí. Pero tenemos tan buen recuerdo de aquella época que vivimos como voluntarios de acogida de los peregrinos, pero no de este tipo familiar. Entonces, sí, la verdad es que desde entonces se nos quedó muy grabado todo ese ambiente. Y nos parece muy buena idea pues la acogida a esos peregrinos.
Una experiencia muy positiva, como cuentas, fue decisiva para esta otra, para la que vais a hacer, creo, entendido, la invitación de vuestro párroco, de Nuestra Señora del Buen Suceso, la que os ha hecho plantearos, ¿no?, el volver a repetir este ofrecimiento.
Sí, porque parte de la parroquia, ¿no? En la web de inscripción, digamos que todo esto se canaliza siempre a través de una entidad, en este caso nuestra parroquia, Nuestra Señora del Buen Suceso. Entonces nos pasaron por los canales de la parroquia este aviso y no lo dudamos, nos apuntamos.
Y le vais a abrir las puertas de vuestra casa, decía en principio, a dos personas. ¿Qué os lleva, Eduardo, a tomar esta decisión de abrir ese espacio siempre pues tan íntimo, ¿no?, que es el hogar?
Pues en primer lugar, yo creo, bueno, aparte de lo que hemos comentado de aquella JMJ, pues porque nuestra casa ya es una casa abierta y de acogida. Tenemos siempre mucha costumbre pues de invitar, por ejemplo, en el acompañamiento que hacemos en la parroquia, pues a otros parejas de novios o matrimonios, pues es una costumbre que tenemos, incluso con amigos de nuestros hijos, otros familiares o personas que están de viaje y que necesitan a lo mejor una noche en algún sitio, compañeros de trabajo que están en otras ciudades. Bueno, pues nuestra casa ya es una casa abierta, pero pensando en que nosotros hemos sido esos peregrinos, pues pensábamos cómo nos hubiese gustado en ese momento pues el haber recibido esta acogida.
Qué bueno. Oye, habéis dicho dos personas, pero tú contabais estos días que incluso si alguno se apunta con saco, estaríais dispuestos a que fuera alguno más, ¿no?
Sí, porque hemos visto que en la web hay esta posibilidad, ¿no?, de suelo. Sí. Entonces pensamos que dos personas cómodamente en cama, que es lo que tenemos ahora disponible, pues eso ya está. Pero si existe esta posibilidad, pues en el salón yo creo que dos, tres personas más podrían entrar.
Va a ser gente de fuera, mucha de ella, la que entiendo pues de momento no sabéis, claro, nada de ellos. Este voluntariado creo que es una preciosa forma, ¿no? Es una experiencia de generosidad para el que acoge y para el que recibe, como estamos contando. Es una bonita forma también, Eduardo, de vivir el evangelio, ¿no? O sea, intentar entender que el huésped es casi el mismo Señor que de alguna forma nos visita, ¿no?
Sí, esa idea, la verdad es que cuando nos explicaron y de otras veces también, ¿no?, de esto de hay quien sin saberlo ha hospedado ángeles, ¿no?, que se lee en el Antiguo Testamento, pero es verdad, el pensar que quien venga es como si estuvieses hospedando al Señor. Bueno, pues desde ese espíritu, pues la verdad es que tiene su punto de sorpresa, porque es verdad que no sabemos quién puede venir, si puede ser una familia, si pueden ser peregrinos que se conocen, que no. Bueno, pues tiene este puntito, pero sí, el pensar que esta acogida lo haces en nombre del Señor, pues puede ser también un aliciente, ¿no?, de acogida también a los niños. Les apetece a nuestros hijos esto de que venga y pase gente por casa, tiene su punto divertido.
Siempre decimos eso de que los voluntarios sois la primera imagen de la iglesia que se encuentra a la gente. Yo imagino que esto también hace crecer a la familia, ¿no? Que esto es una experiencia también pues de misión en el fondo y de crecer también desde el punto de vista espiritual.
Sí, porque además lo vivimos de forma muy, muy natural. También les vamos a coger pues como somos. Aquí van a ver el bendito caos de una familia con cinco niños, el mayor tiene 13, la pequeña tiene 3, y nos van a ver en nuestra salsa. Pero también de esa manera, sí que de un modo muy natural, también, sin hacer pues cosas raras, pues nuestros hijos van viendo que ese corazón de acogida se plasma de verdad. Y igual que les decimos que les queremos incondicionalmente, pues también acogemos incondicionalmente al que quiera venir. Y luego, como va a estar muy unido a la parroquia, pues que vean quien acoge también es la iglesia. Nosotros, familia doméstica, pero les está acogiendo la iglesia.
Es estupendo. La verdad, te hago una última, Eduardo. Tú eres profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo ves a los chavales y a las familias de Volcadas con esta visita del Papa? ¿Qué sensación tienes?
Pues que está empezando a tomar temperatura, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en la universidad esta semana nos han pasado un documento muy sencillito como de preparación, de formación, de visita al Papa. Entonces yo creo que empezamos a tomar conciencia de que por fin, ¿no?, que vuelve por fin el Papa a España. Entonces, bueno, pues como todo a veces en España, vamos un poquito, en las últimas fechas se va calentando todo, pero yo ya sí que voy viendo que esto va acelerando, que va tomando temperatura.
Ya lo creo. Bueno, pues con ese testimonio de casa de acogida abierta nos vamos a quedar. La visita del Papa no sucede solo en los grandes escenarios, sino que empieza en el salón de una casa, en esas habitaciones, en la generosidad de una familia, pues que decide ensanchar sus paredes para que quepa también la iglesia entera. Y los voluntarios forman parte de esas historias de fe puestas al servicio de los demás. Eduardo Navarro, gracias por abrir las puertas de vuestra casa y que sea una experiencia estupenda de acogida, que estamos seguros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En medio del ruido escucho tu paso, tu voz me despierta por dentro otra vez. Me dices mi nombre, renuevas mi espacio y siento que llamas, que quieres mi bien.
Pues esto es todo Llamados, el himno creado para el Congreso Diocesano de Vocaciones que la diócesis de Salamanca celebró del 13 al 15 de marzo. Se sustenta en palabras clave surgidas durante ese encuentro como vocación, llamada, misión, respuesta o salida. Todo eso con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y por las Vocaciones Nativas que vamos a celebrar este domingo con el lema Todos Oramos por todos. Manuel Cuervo es el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid.
Gracias a todos vosotros, los benefactores, por darnos, por dar la oportunidad a tantos sacerdotes, a tantos futuros sacerdotes y a tantas futuras religiosas y religiosos que nacen en territorios de misión y que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra colaboración. Y, por supuesto, el sostenimiento de nuestra oración.
Bueno, pues es una oportunidad, claro que sí, para orar juntos, para pedir que muchos jóvenes descubran su camino en esa entrega, en ese seguimiento al Señor. Nosotros en nuestra archidiócesis vamos a celebrar una vigilia a partir de esta misma noche y hasta durante todo el fin de semana, hasta el domingo a las 10 de la mañana. Y además ese mismo día, mediodía, luego en la catedral, el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía. Quiero hablar de todo ello, de todos estos actos, con Alejandro Carrara, que es formador del seminario, que forma parte además de la organización de estos actos, de esta Jornada por las Vocaciones aquí en Madrid. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado,
encantado de saludarte.
Oye, el Santo Padre recuerda con fuerza en su mensaje la urgencia, ¿no?, de volver a la interioridad. Qué importante, ¿no, Alejandro? Es ese cuidado de la oración, de ese encuentro también con el Señor en lo profundo, en medio de tantas prisas, ¿no?, que llevamos en el día a día.
Sí, la verdad que sí. Estamos en un mundo que hace mucho ruido y el Señor sigue llamando, pero es verdad que Santo Padre pues habla mucho de la interioridad, ¿no? De que hay que hacer silencio, oración y contemplación para poder escuchar, ¿no? Y es verdad que hoy vivimos con mucho ruido y es una invitación, lo que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, es una invitación a hacer ese silencio, que es verdad que se hace durante todo el año, pero este fin de semana concretamente se hace aquí en la casa, en el corazón de la diócesis, bueno, donde vamos a intensificar nuestra oración para poder escuchar principalmente.
En toda vocación, Alejandro, hay una historia personal del Señor, quizá, bueno, pues esto lo vemos de forma mucho más clara, ¿no?, con el sacerdocio, la vida consagrada, porque implica también una forma más particular, ¿no? Pero es verdad que en estos tiempos, quizá lo que decíamos, ¿no?, ese ruido hace que nos cueste especialmente el hacer todo esto visible y que se entienda claramente, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo, fíjate, yo pues lo mío, yo soy una vocación tardía, yo entré en el seminario mayor, yo antes trabajaba, y fue cuando pude parar, después de un acontecimiento familiar, cuando yo pude parar y empecé a escuchar, y a través de una Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del 2008, con el lema Te Necesito, pues yo, pues a una inquietud que tenía en el corazón, pues le pude poner nombre. Pero todos estamos llamados a una vocación, todos tenemos una vocación a la santidad, y luego se concreta en algo concreto, matrimonio, vida consagrada, sacerdocio, vida laical. Pero sí que es verdad que necesitamos parar, y eso es lo que el Santo Padre en su mensaje repite mucho, ¿no? Como saber detenerse, saber parar para poder escuchar, sí, así es. Claro.
¿Y qué es lo más gratificante, Alejandro, y lo más también difícil de acompañar procesos vocacionales, como os toca a vosotros en el seminario?
Hombre, lo más difícil, lo más gratificante es ver la obra de Dios en unos chicos que entran aquí al seminario, por ejemplo, la vida sacerdotal, que entran con sus vidas, y es ver cómo el Señor va haciendo la obra. Nosotros simplemente vamos acompañando, que hay que dejar, yo como digo siempre, hay que dejar que el Señor haga, ¿no? Y luego lo más complicado, bueno, pues quizás es no ser freno a la acción, a la gracia de Dios, ¿no? Que dice, bueno, pues también nosotros tenemos nuestra vida, nuestra experiencias y quizá pues eso, pues el no ser un freno, el no ser un muro para que la gracia se derrame, ¿no? Al final esto lo hace el Señor. La vocación no es algo que uno planifica, no es una cosa que se organiza, es una cosa que nace de una llamada, y eso, y quizá lo más bonito es eso, es ver cómo entras en un curso previo que se llama Genesaré, o previo, y luego estás después de 8 años, hemos tenido hace poco la ordenación de 17 nuevos sacerdotes, pues eso es muy bonito, ¿no? Ver cómo yo llevo poco tiempo, pero mis compañeros que llevan más tiempo, pues hablan de esto, ¿no? De cómo ver el camino de Dios en la vida de chicos que, bueno, que la vida civil podían tener sus historias, sus vidas, sus éxitos, y bueno, ya han escuchado la voz del Señor y se han fiado, ¿no? Que al final toda vocación parte de una confianza, ¿no? De un fiarse, ¿no?
En estos 30 segundos que me quedan, quiero preguntarte, porque claro, a veces se presenta la vocación como renuncia, sin embargo, nada más lejos, ¿no? De lo contrario, porque entregar la vida a Dios es ganarla.
Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? A mí cuando yo entré en el seminario siempre me decía, no, es que yo tenía un trabajo, no, ya renuncias a un trabajo, uno no renuncia por algo peor, ¿no? O sea, siempre renuncia, es verdad que dejas unas cosas, pero tiene que haber algo más grande, ¿no? No es uno renuncia por una cosa mucho mayor, y la verdad que renunciar porque Dios te llama, yo creo que es un camino de felicidad, ¿no? Lo dice el Santo Padre, ¿no? Como que es un camino de belleza, ¿no? O sea, entonces, al final, hacer la voluntad de Dios, pero para todo, para sacerdotes, para matrimonios, para vida laical, yo creo que el Señor tiene un camino de felicidad y hay que intentar descubrirlo, que es lo que hacemos, ¿no?
Pues para que surjan estas vocaciones de las que estamos hablando, hay que fomentar momentos de oración, y por eso también, pues, desde esta misma noche a las 9 y durante más de 36 horas de adoración, se va a pedir al Señor por esas vocaciones en nuestro seminario. Luego el domingo a mediodía también la catedral acogerá la misa presidida por el arzobispo de Madrid. Alejandro Carrera, formador del seminario y miembro de esta organización de actos de esta jornada que empiezan esta noche a las 9. Gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja con toda la información de este 24 de abril. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.